Amigos, desde hace años en el Parlamento Nacional ahí hay un proyecto a estudio que busca modificar la ley de partidos políticos, una ley del año 2009, procurando fortalecer los controles de financiamiento de los partidos y su campaña. Recordemos que en el periodo anterior de gobierno esta iniciativa fracasó. Al Frente Amplio le faltó un voto en su momento, el del diputado Darío Pérez, que no acompañó esta iniciativa. Finalmente esta propuesta, o por lo menos la intención de avanzar en esa línea, se reflotó con el afán de encontrar consensos. En este periodo, en julio del año 2020, se instaló una comisión especial con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia, así se llama, una comisión que tenía 180 días para trabajar. Después se prorrogó una y otra vez por 6 meses. La última prórroga ahora ha sido hasta el 15 de diciembre de este año. ¿En qué se está trabajando concretamente en este grupo de trabajo? ¿Qué posibilidades hay de alcanzar un acuerdo y tener una ley reformada, ajustada en materia de financiamiento de partidos políticos? Vamos con este tema.
La entrevista.
Está con nosotros el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, que es el presidente de esta comisión especial que estudia financiamiento de los partidos políticos. Buenos días, Tucci, ¿cómo le va?
Buenos días, Luis, y buenos días a la audiencia.
Gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto.
Uno revisa el trámite parlamentario, el trabajo en esta comisión, y se encuentra con que ha estado en el orden del día, pero todas las novedades que tenemos es, en definitiva, 6 meses más, ahora hasta el 15 de diciembre.
Es verdad.
¿En qué se ha avanzado?
Es verdad. Bueno, en primer lugar, como tú decías al inicio, estamos trabajando en modificaciones y normas complementarias y concordantes de la actual ley, que es la ley 18.485. Lo que quiero decir para darle un contexto a toda esta información es que la Comisión Especial de Financiamiento de la Democracia no ha tenido la continuidad que esperamos por diversas circunstancias. En una primera etapa, bueno, evidentemente que el gobierno y la oposición estábamos abocados a enfrentar la pandemia y sus efectos, y más allá de que nosotros, el Frente Amplio, ha tenido discrepancias serias de fondo sobre cómo la administración ha venido respondiendo a los efectos adversos que ha dejado el COVID en materia económica y social, hemos estado siempre apoyando todas y cada una de las medidas que el Poder Ejecutivo mandó en tiempos de emergencia al Parlamento Nacional, mostrando dos cosas: primero, nuestra lealtad institucional, y en segundo lugar, nuestra absoluta preocupación por capear las consecuencias más duras que la pandemia dejó. A partir de allí, bueno, comenzamos a intensificar las conversaciones con el oficialismo para darle, como tú decías, mayor continuidad a la comisión, porque lo cierto es que el Frente Amplio es minoría en ambas cámaras y ninguna comisión funciona, y esto es importante que el oyente lo sepa, sin la presencia de los partidos de la coalición. Es decir, el Frente Amplio tiene 6 delegados de los 15 miembros de este asesor. Por lo tanto, no tiene la capacidad de resolver por sí solo.
¿Y qué ha faltado? ¿No han hecho número?
No es que hemos hecho número. Estoy tratando de contar el proceso para que la gente entienda, sí, qué es lo que ha sucedido. Bueno, en ese marco, entre la discusión de la ley de urgente consideración, más el presupuesto quinquenal, y las sucesivas rendiciones de cuentas, entre otras cosas, el trabajo de la comisión se desarrolló, porque recibimos, sí, una 20 de organizaciones, institutos de la Academia Nacional, del ámbito público, del ámbito privado, especialistas, los partidos políticos, etcétera. Pero cuando se agotó la nómina de invitados y hubo que empezar a resolver sobre el articulado, ahí sí no logramos darle continuidad al trabajo, porque evidentemente que las prioridades del gobierno pasaban por otro lado. Entonces, en ese marco de conversaciones se formó una subcomisión para avanzar sobre los contenidos de la ley, pero esa subcomisión solo fue convocada una sola vez, Luis, y claramente que la responsabilidad de convocarla es del gobierno, que es quien tiene la mayoría, como explicaba hace algunos minutos. Entonces, bueno, esta semana pensamos plantear la necesidad de avanzar rápidamente sobre estos temas, tratando de lograr el compromiso de todos los partidos, situación de la cual yo no dudo personalmente, pero que obviamente tiene que materializarse en la práctica, porque la gente espera del sistema político señales contundentes en torno a la transparencia en general, porque no existan, no porque siempre se pueden perfeccionar y ajustar los procesos, mucho más cuando se habla de recursos económicos, su ingreso a las campañas electorales y su posterior rendición. Esa, claro, es la etapa que he vivido.
Nos acordamos, o volvimos a poner sobre la mesa, diputado, este tema, a partir de todo lo que ocurrió en los últimos días en torno al caso Marcet y la necesidad de regular, de ajustar, se dijo muchas veces durante, por ejemplo, la interpelación a los ministros, el financiamiento de los partidos políticos. Y eso nos llevó a decir, bueno, revisemos en qué está. Y nos encontramos con este tratamiento que lo que tiene es postergaciones una y otra vez.
Bueno, en realidad, es verdad lo que tú decís en el marco de la interpelación por la vergonzosa situación que generó el gobierno con el pasaporte de este narcotraficante, se volvió a establecer por parte del Frente Amplio la necesidad de avanzar sobre este tema, pero ya era una decisión que el Frente había tomado hacía mucho tiempo. Y de hecho la comisión, me ha pasado este fin de semana que me han llamado varios medios de comunicación y me preguntan por qué citamos la comisión. Bueno, la citamos porque corresponde citarla, no porque haya sucedido nada en particular.
Es la reunión ordinaria la del
presidente. Es una reunión ordinaria, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo ahí sucintamente? Bueno, en este proyecto se establecen topes para las donaciones individuales y para el aporte de los propios candidatos a sus campañas electorales. Se prohíben las donaciones anónimas y de las empresas particulares o del ámbito privado, además de la publicidad estatal durante el transcurso de los procesos electorales. Como muy bien dijiste tú, este es un proyecto que se presentó en la segunda administración de compañero Tabaré Vázquez, tuvo media sanción en el Senado de la República y después desbarrancó en la Cámara de Diputados porque el Frente Amplio no contó con el voto del exdiputado Darío Pérez. Entonces, por supuesto que en paralelo a estos temas está la encrucijada que envuelve a los organismos de contralor, ¿no? Que es un tema que parece que se deja fuera, que son los que auditan estos procesos y aseguran el cumplimiento de las normas actuales y de las que vienen. Es decir, que desde nuestro punto de vista, el proceso de estudio de este nuevo proyecto de ley con el de los organismos de contralor son procesos paralelos que se tocan y se complementan, y que si por un lado se alcanzan los acuerdos necesarios para votar la ley y por otro no se robustecen las capacidades de contralor de los organismos con refuerzos de recursos humanos especializados y que estén capacitados para esos temas y con recursos económicos, bueno, estamos ante un cruce de caminos donde la mesa siempre nos queda renga. Ese es el desafío que tiene hoy el sistema político, porque recordemos, y con esto termino, que hay un compromiso de campaña de la coalición de gobierno de fortalecer las instituciones que dan garantías en este sentido, que hasta el momento, como otras tantas promesas, no se han cumplido.
A ver, diputado, desde Cabildo Abierto, en concreto, que está reclamando precisamente su ingreso a los organismos de contralor, ha advertido más de una vez que avanza en estos temas siempre y cuando se dé también solución a esa cuestión. Y esto, de alguna manera, fue expuesto incluso en una crónica del fin de semana por los colegas del diario El Observador, diciendo que, en definitiva, esta es una de las cuestiones que traba un avance en el entorno en cuanto a esta iniciativa. ¿Usted le consta que ese es uno de los temas que enlentece?
A mí me consta que Cabildo Abierto, a través del diputado Perrone, lo plantea permanentemente en la comisión, y sé que es un problema interno, naturalmente, que tiene la coalición de gobierno, pero yo te voy a decir una cosa, Luis, y a los oyentes sobre todo, no es un tema que se resuelve en la comisión de financiamiento de los partidos políticos. Uh-huh. Ese es un tema que se resuelve en otro ámbito. Entonces, bueno, esos son parte de los problemas que tiene la coalición de gobierno, si bien es cierto que, para conocimiento de ustedes, se ha logrado llegar a un documento donde el gobierno ha hecho una especie de semáforo de colores verde, amarillo y rojo. Bueno, lo verde, porque recuerden que estamos trabajando sobre un proyecto que presentó el Frente Amplio.
Sí.
¿No? Lo que está en verde, que es un solo artículo, es lo que el gobierno está dispuesto a votar, lo que está en amarillo es lo que está dispuesto a negociar, y lo que está en color rojo es lo que el gobierno no está dispuesto a tocar y no se baja de sus convicciones, en el sentido de que no está de acuerdo con lo que el planteo global del proyecto señala, ¿no?
Lo que estamos usted me plantea en cuanto a este semáforo es una forma de describirlo gráficamente, y concretamente está planteado así.
Está planteando en esos términos, y nosotros tenemos nuestra visión. Si tú tenés unos minutos, yo te lo puedo contar. Por supuesto que de hecho ha hecho alguna declaración el presidente del Frente Amplio. Por supuesto que sería siempre deseable que la actividad electoral en todas sus etapas tenga financiamiento 100% público. Pero lo cierto es que en una primera instancia parecería esto muy difícil. En México, por ejemplo, que es otra realidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó hace pocos días, por unanimidad además, ¿no?, el financiamiento público de los partidos políticos para el ejercicio 2023. Esto lo hizo a partir de una fórmula establecida en la Constitución por un importe cercano a los 300 millones de dólares. Pero la realidad de México es muy diferente a la que tenemos nosotros en el Uruguay, y tenga o no tenga plata, es un país que tiene la imperiosa necesidad de enfrentar con todos los instrumentos que tenga a la mano la infiltración de dinero caliente proveniente del narcotráfico. Ha sido una sociedad que históricamente ha estado permeada por la plata de los cárteles. Bueno, esa no es la realidad del Uruguay, Pero lo cierto, y a la luz de lo que tú planteabas con el caso Marcel, es que el narcotráfico o el tráfico de drogas existe en Uruguay, el lavado de activos también existe, la corrupción está ahí esperando que el sistema le abra la puerta, y en ese marco el Estado tiene que hacer sus mayores esfuerzos para que la transparencia sea la norma y no sea la excepción, en este caso puntual, en los procesos electorales. La semana pasada, cuando se interpeló a Heber, el Frente Amplio insistió en retomar la discusión sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos. Y ese hecho, que no es más que retomar, como decíamos, un compromiso asumido por los partidos políticos, en tanto necesitamos un proceso que ofrezca mayores garantías, parece que le causó urticaria al ministro del Interior, causó bastante indignación, y por eso el propio ministro salió a decir: yo puedo dar garantías de que el sistema político no está infiltrado por los dineros del narcotráfico. Ustedes recordarán eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo no quiero, por supuesto, que generar suspicacias en este sentido, pero lo que sí digo es que es muy difícil sostener una afirmación de ese tipo cuando la ley de urgente consideración desmantela la inclusión financiera y encima el propio ministro aseveró en plena comisión de Hacienda integrada con presupuesto cuando discutimos la revisión de cuentas que en el Uruguay existen laboratorios de producción de drogas sintéticas y no especificó cantidad, solo habló de su existencia. Y no contestó nuestro interrogante sobre la categoría que el Uruguay ha mantenido desde hace muchos años como país de tránsito de sustancias. Yo le pregunté concretamente, ministro, ¿el Uruguay dejó de ser un país de tránsito para transformarse en un país productor y exportador de algunas drogas? Y lo que contestó el ministro fue nada, ni siquiera intercambió respecto a la pregunta. Bueno, este no es un tema menor, y hay otras señales desde el Estado. La SENACLAF, que es la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, está teniendo un primer acercamiento a las organizaciones sin fines de lucro del país y las comenzó a fiscalizar. Es decir, empezó a fiscalizar sus controles de prevención de lavado justamente para que no sean utilizadas por terceros para ingresar plata sucia a la economía nacional. ¿Y a quién está fiscalizando? A los clubes deportivos, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las iglesias, a los centros educativos, a las organizaciones científicas y al resto de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, yo lo que quiero decir con esto para terminar es que, bueno, evidentemente que se están haciendo algunas consideraciones. Por un lado, el Estado avanza en el control de algunas instituciones de la sociedad civil, lo que reafirma la convicción de que el Uruguay no está vacunado contra estos flagelos. Y en un segundo lugar, ante la amenaza latente del poder del narcotráfico y de las organizaciones criminales, el sistema político, Luis, tiene que dar señales en el sentido de priorizar el fortalecimiento institucional de un proceso electoral que debe ser cada día más transparente y más controlado.
Pues vamos por un instante al semáforo, diputado. ¿Cuál es el único punto que está en verde? O sea, que habría acuerdo entre todas las fuerzas
políticas. Es una modificación normativa que establece una contribución especial para el financiamiento de los partidos, de las personas que revistan en cargos electivos, políticos y de particular confianza. Creo que eso está en la tapa del libro. ¿En qué cosas, por ejemplo, el gobierno no está de acuerdo? Voy a poner tres ejemplos.
A ver, ¿cuáles están en rojo, por ejemplo? ¿Qué pasa, diputado? Es uno de los asuntos que más me interesa, con los aportes y donaciones de personas físicas.
Eso mismo, Blanca. El artículo 6 del proyecto estudio, ellos no comparten el criterio de prohibir que personas jurídicas puedan realizar donaciones a los partidos políticos. Nuestro proyecto, que es el que está a estudio, plantea que los partidos solo podrán recibir aportes, donaciones y contribuciones en plata o en especie de personas físicas debidamente identificadas, justamente para evitar cualquier tipo de dribbling al derecho, ¿no? Eso es en el artículo 6. En el artículo 9, el proyecto a estudio, ellos no comparten tres de sus literales. ¿Qué establecen los literales A, C y G, que son los que no comparten? Bueno, la prohibición de que los partidos políticos o sus sectores o la lista de candidatos acepten de manera directa o indirecta contribuciones, aportes o donaciones de personas anónimas, personas jurídicas de consorcios o de cualquier otra entidad, asociación o organización, aun cuando carezca de personería jurídica, escuchen bien, sea que tenga objeto civil, comercial, profesional, político, religioso, gremial, sindical o de cualquier tipo, tengan o no fines de lucro, sean nacionales o extranjeras, y por último, personas físicas que presten servicios de comunicación audiovisual conforme a lo dispuesto en la ley de medios que, como es sabido, el Partido Nacional quiere derogar. y también el proyecto plantea que la remisión de deuda actual o futura, total o parcial, por la prestación de servicios de comunicación en forma desigual entre los partidos políticos, configurará una donación encubierta que está prohibida expresamente por la ley y va a operar la caducidad de la autorización para prestar servicios de comunicación audiovisual, como establece la ley de medios. Es decir, son cosas, me parece, que absolutamente razonable para el que está escuchando, ¿no? Y por último, que es un tema que no es menor, cuando se empieza a hablar sobre la publicidad, ellos prestan reparos varios, sobre todo con lo propuesto en el artículo 13 del proyecto, donde ahí se establece justamente lo que nosotros consideramos tiene que ser una tarifa plana. En determinadas franjas horarias, cuando hablamos de publicidad, que la adquisición de minutos para publicitar la campaña electoral de los partidos políticos se realice de manera exclusiva por la Corte Electoral y no de los partidos políticos. Uh-huh. Bueno, ellos consideran que, y lo dicen en estos términos, la Corte Electoral no es una agencia de medios, que es la que tiene que comprar los paquetes de minutos. Bueno, nosotros consideramos que el minuto se tiene que cobrar igual a todos los partidos políticos. Uh-huh. Eso creo que es la síntesis de lo que está planteando el corazón del proyecto de ley que está a estudio. La mayoría de los puntos están en amarillo, o sea que hay vocación del gobierno de sentarse a discutir con el Frente Amplio. Claramente no es una ley, digamos, de las cotidianas. Esto requiere de amplias mayorías. Y nosotros, por supuesto, que estamos dispuestos a sentarnos a conversar siempre y cuando haya una propuesta razonable. Y estas cosas que hemos comentado recién, estos cuatro artículos, por llamarlo de alguna manera, se mantenga el espíritu, ¿no? Parecen razonables todos.
Veamos cómo se avanza en este tema, entonces volveremos a conversar. Diputado Mariano Tucci, presidente de la Comisión Especial que estudia financiamiento de los partidos políticos, gracias por hoy.
Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hasta pronto.